Hola, yo soy Fanny.
Hola, yo soy Eve.
Y este es nuestro podcast.
¡Besitos y carrajes!
¿De qué dije podcast? ¡Oli! ¿Cómo están?
¡Oli, oli!
Tanto tiempo, tantos episodios. Bueno, no pudimos grabar el episodio, o sea, la semana pasada porque yo estuve enferma.
Estuvo delicadita de salud.
Tuve que ir a médico.
Con mi niña.
De hecho, todavía estoy un poquito con tos, pero ya mejor, superándolo todo. También con alergia y todo. Así que por eso no pudimos grabar, pero ya aquí estamos.
Además que igual ha estado bueno porque a mí al menos mucha gente me ha dicho: "Oh, recién supe que tienen un podcast", entonces como que escuché el primero y el segundo, ya estoy al día cuando viene el próximo.
Ah, sí, bacán, es
sí,
igual.
Ha
sí,
bueno.
Sí, igual harta gente sí. También me he dado cuenta como con las reproducciones, como que se ha escuchado harto últimamente el primero.
Y yo no lo escucho, fíjate, no soy yo. Es gente real.
Claro, no es una misma que está poniendo la cara no a tu play.
No lo dejo corriendo en la noche. Hay gente que hace esa cuestión, yo no sé.
El tema de hoy es ¿qué nos inspira?
Sí, como en la vida y como tatuadoras, como artistas, ¿qué sí. nos inspira?
Queríamos hablar como de esto ya más como de forma más conversación, porque uh-huh. igual los episodios pasados fueron más informativos,
como de datos duros.
Claro, así. Como bien datito, entonces ahora vamos a hablar un poquito más de nuestras inspiraciones personales, artísticas, uh-huh. en general de nuestras vidas, de nosotras como mujeres uh-huh. artistas.
Sí, porque igual nosotras nos preguntamos de repente cosas. Yo, de hecho, hace poco, estos días, he estado poniendo en mis historias. O sea, como que mi Instagram en general, los reels que he subido y todo, tienen que ver como con la inspiración, que me inspira. He estado pensando mucho en esto y preguntando también. Porque a mí personalmente como que me inspira todo lo que veo. Todo. Tengo como una... tengo una atención al detalle que es súper como... No sé cómo decirlo. Como súper precisa. Entonces, cuando hay un detalle que me gusta, como que le saco el jugo a ese detalle, aunque sea algo muy, muy, muy pequeño.
Sí, pues a mí igual me pasa eso. Yo creo que a lo mejor igual como siendo diseñadora nos pasa eso. Porque eso es como... A mí me pasa como en el día a día, así como que de repente voy caminando y es como digo, ¡oh, qué linda la flor, ese color!
Sí,
y le saco foto.
Yo también. ¿Cachai?
Y después la miro así... O de repente, no sé, por cualquier cosa como de la calle, alguna publicidad, o de repente me gusta como la gente va vestida.
Sí, a mí me pasa eso.
O cuando ya uno ya está como haciendo otras cosas, no sé, por repente como de una película, de repente yo digo, ¡oh, qué buena la fotografía
sí,
de esta
sí.
película!
Oh,
y como
me
que
encanta.
Me gusta ver eso.
Sí, sí, sí. O la música, lo que crea el ambiente.
Claro.
Sí, como que a mí mi vida, en general, lo que hago, todo me inspira. Pero también... siento que tiene que ver como por los lugares donde me muevo y la gente con la que me relaciono.
Claro.
Como que mi círculo cercano, que además es súper reducido, la gente con la que yo me junto, todos me inspiran. Como que es gente muy bacán, ¿cachai? Gente muy artística, bailarinas, artistas, músicos, como gente que está creando.
Claro.
Y ver, a mí personalmente, ver a alguien que crea,
eso es bacán.
Su entusiasmo y su pasión me inspira
eso,
caleta.
Eso es lo que a mí me pasa también. Sí. Más allá como de algún oficio o arte en específico, es como que me transmite esa persona con lo que crea. De repente yo admiro tanto a gente que veo en Instagram y digo, ¡oh, qué bacán esa persona! Así
sí.
como lo que hace con sus manos, lo que sí. como tan creativo que es. Encuentro que hacen cosas de repente la gente así como tan bacanes que yo digo, ¡oh, qué bacán! Así como que demasiada admiración.
Sí.
Y eso es lo que me inspira, como que me motiva a mí a hacer cosas.
Sí, eso mismo me pasa.
Y lo mismo cuando uno se junta con otras personas que hablábamos la otra vez, pues de cuando... Sí. Uno como artista tiende a juntarse obviamente con gente que sea como que haga arte también,
claro,
o
sí.
que haga algún oficio, que sí. se mueva en otras cosas.
Sí, y por eso también nos conversábamos, no sé en qué episodio.
Ah, en qué
fue,
episodio, no
sé.
Me acuerdo, tanto
pero,
que ha pasado.
Sí, pero hablábamos de lo mismo, de primero estar en estudio y después estar solas, y que el estar solas, por una parte, súper bacán, porque te permite como una vida interna creativa súper como sin interrupciones. Y fluir, pero por otra parte igual a veces falta el momento de juntarte con otro artista o con alguien que te inspire a hacer cosas, entonces nos juntamos nosotras.
Claro.
Y empezamos a hacer cosas porque nos inspiramos rápidamente, porque...
No sé, yo creo que
si
igual
te prende ser... algo de otro y como que ya, hagámoslo.
Sí, es que nosotras como que particularmente nosotras dos como que congeniamos caleta, entonces sí. Como que una tiene una idea y es como, ¡ah, ya, bacán, ya, me encanta! ¡Sí, démosle así, así a todo!
Sí, o, ¡oye, a mí me encanta este mismo! Como ahora que estábamos revisando la, como la pauta, lo que íbamos a hablar, y ahora voy a hablar de este. ¡Ah, ya!
¡Ay, sí, me encanta!
Sí, como ese tipo de cosas, esas inspiraciones... A mí me pasa que ese entusiasmo es el que como que sí. Me inspira a, ya, hagámoslo, bacán.
Sí.
Cuando no recibo eso, cuando tengo ideas, por ejemplo, yo tengo ideas todo el tiempo, se me ocurren cosas, tengo como, soy muy creativa, así como que en mi cabeza pasan muchas cosas. Y cuando expreso la idea y no recibo a veces el entusiasmo que yo tengo, claro, como que el feedback de mi idea no es tan entusiasta como... Yo me entusiasmo, es como, ya, contigo no, pero no es, aunque me digan, oh, sí, qué bacán, ya, no, yo espero el, ¡oh,
sí,
bacán!
No como solo como un halago, sino no, que es no. Como, oh, démosle, hagamos
ya,
más cosas.
Sí, sí, está bacán, eso me inspira caleta, porque yo soy un ser muy entusiasta, entonces cuando veo entusiasmo en otros, ya sea en lo que ellos hacen, o ante alguna idea mía, como que me prende más.
A mí me pasa, por ejemplo, muy específicamente eso contigo, porque igual yo en general en mi vida soy como más solitaria, porque tú en tu día a día igual compartís con más personas, como en el allá en la
es que estoy,
en
el, digamos que estoy cagada.
En el camp, ¿cachai? Sí, entonces, sí.
Digamos que en ese sentido estoy cagada, yo estaría sola.
Claro, o tu vida personal, sí. En cambio yo como que en día a día, yo a veces estoy días, una semana así sola, o sea, de repente hay días que no hago otras cosas, que no estoy tatuando, y son días enteros, completos, muchos días que estoy sola, que no hablo con nadie, más que WhatsApp, ¿cachai?
No, claro, pero interactuar con
claro.
Otro ser.
Entonces cuando me físico. Junto contigo, es bacán para mí, porque es como que me metí energía, y es como ¡guau! Así como te voy, ¿cachai? Como que cargo mi energía vital de motivación y es bacán
de entusiasmo
eso.
Artístico.
Sí, es bacán. Como qué que bacán. Últimamente me ha inspirado caleta eso de ti, como hacer cosas, motivarme con cosas. Y aparte que igual fuera del podcast, igual como que de repente, como oye, mira, estoy haciendo esto. Sí, y es como, oh, qué bacán, sí, prueba con esto otro. Entonces eso es bacán. Tener como lo sí. Que decís tú, como ese feedback, pero sí. De como de para motivarse, con ideas también.
Sí, yo creo que en ese sentido el como el flujo de ideas
que es como energía,
retroalimenta, pues. Sí. Porque, claro,
que fluyan las magias.
Que eso, como alguien tener... A mí me inspira mucho tener alguien... Por eso también tú me inspiras, porque tengo... Tener alguien cercano que como que fluya en la misma... En lo mismo que tú estás
claro,
haciendo.
Claro, en la misma sintonía.
Claro, yo no tengo otra amiga tatuadora que... Más allá de que nosotras hacemos el podcast y cosas juntas que se nos ocurren, yo no tengo otra amiga tatuadora que, a pesar de que no tatuamos lo mismo... que tenemos estilos distintos y todo, y backgrounds diferentes y todo, como que entienda lo que es ser tatuadora, ¿cachai? Todo lo que compone ser tatuadora, que viene en otro episodio, por supuesto, y poder compartir, como entender qué cosas, no sé, pues no compartirte, no sé cómo explicar esta cuestión.
Como ser como alguien... compartirlo, o sea, cosas...
Es tener un colega, a
claro.
Pesar de que no estamos juntas
físicamente. No
estamos
como tatuando juntas claro. El día a día, pero...
Igual lo encuentro bacán, porque eso hace que vivamos cosas distintas, tengamos distintos entornos, entonces nos podemos inspirar de maneras diferentes, ¿cachai? Yo siento que esa retroalimentación inspiradora le hace súper bien a mi forma de hacer arte, ¿cachai?
Sí.
Y no tengo otras personas así. Cuando uno está en estudio, es distinto.
Yo creo que cuando uno está en estudio es como lo más práctico nomás.
Sí, estamos porque todos juntos.
En el día a día es como uno, obviamente igual se puede inspirar de los colegas, pero es como en el día a día está ahí tan metido tatuando, trabajando al final,
sí.
Que es como lo máximo de repente que podía hablar es como... Oye, ¿qué aguja estáis usando?
¿Y cómo metiste ese color?
Claro, o qué bacán ese diseño. Y cachai, como cosas así, más como netamente del tatuaje, pues, del tatuaje en sí. Sí, bueno, nosotras yo creo que ya como que nos salimos de ese núcleo como a explorar otras cosas.
Sí, pues, y eso a mí me hace súper feliz, me inspira caleta. Y bueno, en como lo que decías tú de ese entorno como de estar con gente, yo igual preferiría estar sola. Yo sola. Pero claro, yo tengo una familia, tengo a mi hijo chiquitito y mi taller está dentro de un espacio que tiene mucha vida.
Claro.
Y ahí también está el taller de costura de mi amiga Cami. La Cami y yo somos amigas de danza, nos conocimos en clase de danza y ella hace ropa y accesorios y todo, indumentaria para danza. Y a mí me inspira caleta tenerla ahí también, porque yo voy, y ella siempre tiene abierto su, siempre tiene abierto su taller. Tiene música y todo, está en su flow así, rígida, cosiendo, cortando todo, pero siempre tiene abierto. O sea, yo siempre voy, o entre, hola, hola, ¿qué estáis haciendo? No, oh, estoy cortando, tengo que hacer esto, y voy a mirar. Mirar cómo brillan las telas, porque compra unas telas tan hermosas, como tan lujosas, ¿cachai? Con cosas, eso me inspira caleta. Y a veces me siento adentro, en el suelo dentro de su, porque no hay espacio para sentarse. Me siento en el suelo de su taller como a comer mi desayuno, a tomar un café, cualquier cosa, y la miro. La miro, trato de no interrumpirlo, le pregunto cosas. A veces ella está escuchando un podcast y nos reímos. A María Fernando. Nos reímos y todo. Y eso, como también estar cerca de personas que son apasionadas por las cosas que hacen, me inspira caleta.
Sí, eso es bacán.
Mirar al Iker. El Iker es un ser apasionado porque está descubriendo el mundo, ¿cachai? Literalmente.
De hecho, tú que siempre me llegas contando como cositas y yo digo, ¡ay, qué bacán! Porque como que me lo imagino y tú me decís como, ¡oye, el Iker dijo tal cosa!
Bueno, por ejemplo, ahora.
Como dijimos al principio.
Nuestro saludo de hoy.
Fue porque la Eve me llegó contando de que el Iker sabía del podcast y que decía besitos.
Besitos y carrajes.
Y carrajes.
Yo digo, mi amor, ¿qué es carrajes? No sé. Lo inventé. Entonces, esas cosas me inspiran porque además me dan alegrías. Y siento que a mí el gozo me inspira caleta. Como la pasión, el gozo, el placer de las cosas me inspiran caleta. Por eso cuando veo, por ejemplo, gente bailar, lo que sea, me inspira caleta y me encanta ver gente bailar.
Sí, igual encuentro bacán
como
eso.
Que me dijo,
de hecho, yo tengo un sueño frustrado.
Hacen eso, ser bailarina.
Yo quería ser bailarina.
Puta la rueda. Sí, bueno, baila igual.
No, sí, me gusta, buena para bailar.
Ah, yeah.
Me gusta bailar y todo. Pero sí, como que encuentro bacán la gente que baila, que es cualquier música, pero que
sí,
tiene
a mí también.
Como
me encanta.
Su técnica de baile.
Sí, me encanta ver gente bailar, me encanta la pasión que tienen, me encanta la gente que tiene bandas. Por eso también
la música, tuve
bandas, la sí, música. Ir a conciertos. ¡Ay, de eso hablábamos la otra vez!
Es que eso quería hablar.
Ya.
Porque en esta semana de que no grabamos podcast, en base a esto es mi teoría de que yo me enfermé, porque fui a un concierto.
Yeah.
Ahí la gente me pegó algún bicho. Fui a ver
mucha
a Candlebox.
Mucha cercanía.
Fui a ver a Candlebox, que es una banda de los años 90. De hecho, estaban haciendo la gira por los 30 años, que ya se van a separar. Hicieron varias presentaciones, de hecho estuvieron en ese festival Milenia que estuvo Evanescence también.
Ah, sí.
Estuvieron en el Rec de Conce y acá en Santiago hicieron dos presentaciones. Y fue bacán, porque a mí me encanta ir a conciertos y esa es una de las cosas que me inspira caleta. Así de hecho, después cuando como que ya llegué a la casa, porque uno está como en esa euforia, es como guay, y después ya como que empezáis a bajar y estáis en la casa, no sé, pues empezáis a ver como las fotos. Y me sentía tan bacán, sentía así como, de hecho publiqué, puse así como, recargué la energía para un año más de tatuajes, porque siento que como que ir a concierto, para mí esa es como mi inspiración máxima, como la música en general, ir a concierto, aunque por ejemplo esa banda no es como que yo soy así ultra fanática, pero me puse como una convicción que quiero ir como a todos los conciertos posibles que pueda así el resto de mi vida, porque en general de la música que a mí me gusta es como o ya se separaron o están muertos, sí, o ¿cachai? Entonces como que ya es el momento de verlos.
Ah, sí, pues si no, ya después no va a poder ser nada.
Entonces ya como que, por eso igual fui a ese concierto y fue bacán. Fue bacán y cantó igual que hace 30 años, los mansos sencillos.
Los mansos temas.
No, y el show en sí era bacán porque a pesar de que llevan 30 años, igual no deben ser, o sea, no son viejos, o sea, tienen 50 y algo. Entonces igual son bien activos en el escenario, interactúan con la gente, entonces fue bacán. Y fue una presentación como más íntima, porque fue en un local que es así como tipo discoteca. Entonces igual no había tanta gente, entonces igual a pesar de que yo estaba más atrás, igual los vi cerca, ¿cachai? Claro, entonces sí, eso fue bacán.
Sí.
Como la diferencia de concierto así como onda, no sé.
El Estadio Nacional.
Claro.
Sí.
¿Y tú también fuiste a conciertos?
Sí, es que a mí me pasa algo súper especial con los conciertos. Yo he ido a conciertos toda mi vida, creo. Pero aquí hay un gran detalle, porque yo soy autista y a mí los estímulos de luz y sonido me cansan así, me dejan pero agotada, así me voy a la super chucha, ¿cachai? Entonces yo para ir a conciertos tengo que ponerme tapones, ponerme estratégicamente en un lugar de la sala donde no me provoque malestar y poder disfrutarlo. Como yo les contaba antes, mi papá es músico y yo sé de escenarios. Yo también me he subido muchas veces a escenario porque he tenido banda y he participado en otras bandas y amo, ¿cachai? Es un ambiente súper natural para mí estar arriba de escenarios y ir a conciertos. Y también trabajé mucho tiempo haciendo fotos de conciertos. Y ahora me di cuenta porque mi papá tuvo el concierto que les conté antes.
Claro, el de despedida.
Entonces, la SCD de Place Gaña. Que además fue el primer concierto de Iker. Porque yo quería
y
mucho.
Y fue el mismo día que yo fui al concierto.
Sí,
al
sí,
que fui yo.
Sí, fue el mismo día. Entonces, yo quería mucho que el Iker alcanzara a ver al Tata en vivo. Porque lo había visto en fotos y algún video que le mostré. Pero si de verdad mi papá no vuelve a tocar, que igual yo no le creo, no le creo, pero puede ser, ¿cachai? Porque va a cumplir 74 años. Yo quería mucho que Iker viera al Tata en vivo y lo pasó bacán, estuvimos un rato, eso sí, porque también era tarde, mucho estímulo. Y ahí me di cuenta de también cómo, no sé, mi papá es mi papá, ¿cachai? ¿Cómo veía a tu papá? Tu papá, o sea, es como este señor que te ayuda en cosas,
claro,
que está siempre contigo, que
te
ama,
que
ve a Lee, el tatanés, mi papá el tatanés. Cuando tú veías a tu papá, tú tenías toda una imagen de lo que constituye a tu papá, pero ver a tu papá en un escenario, siendo rockstar, es como que a mí se me olvida que mi papá es tan bacán, entonces verlo fue así como me inspiró caleta. Muchas cosas, mucho, entiendo muchas cosas también. Y me encantan los conciertos. Pero como les digo, tengo que hacer caleta de acomodaciones específicas para disfrutarlo bacán,
claro,
y no irme a la supercrista. De hecho, antes de pandemia, que fue horroroso no ir a conciertos en pandemia, o sea, yo pensaba de las cosas más horribles, como que sentí que nos quitaron. Era como, no van a haber más conciertos.
Y, o sea, varios que se cancelaron.
Po. Sí, pues, y yo pensé, ya, ¿cuál fue el último concierto que fui antes de que quedara esta hecatombe mundial? Fui a Dream Theater con mi hermano y mi papá. Yo generalmente a conciertos voy con una figura de apego, porque también tiene que ver con sentirme cómoda. Entonces voy casi siempre con mi papá o mi hermano. Y primos, ¿cachai? Y todo. Sola. Yo no puedo ir a un concierto sola. No, es mucho.
Bueno, yo fui sola al que fui de Candlebox y esta otra semana tengo dos conciertos más.
Me encanta mucho.
Que también voy sola y hay otro que voy acompañada, pero en general como que yo hago todas las cosas sola.
Yo también hago todas las cosas sola. El concierto no es para mí sola, es demasiado para mí, entonces yo no quiero entrar en crisis. Quiero disfrutarlo y ser feliz. Entonces,
claro, sí, pues sí, una instancia como de disfrutar igual.
Sí.
Y lo que yo, por ejemplo, también me di cuenta, o sea, como en este modo de concierto que era como más chiquitito, igual la gente es más piola.
La gente está
más piola y sí, como que también respeta más como el espacio, aunque igual uno estaba al lado de la otra persona.
Lógico.
Pero obviamente como que respeta el espacio, así como, oye, permiso, voy a pasar, claro. O lo con el hueveo de las mochilas.
Claro, porque no estáis como en la masa de claro. gente.
Entonces estáis sí, como piola pues. Viendo el concierto.
Sí, están todos en la misma felicidad.
Y aún así, el vocalista, como después yo di una entrevista y todo, y decía de que Chile, es que siempre le gusta Chile. Porque,
es que somos muy entusiastas.
Sí, entonces
somos
dijo que le sorprendía como el entusiasmo, como la euforia o el fanatismo de Chile, de como hicieron 4 presentaciones. De que él no podía creer así, como que la gente se cantaba todas las canciones, que era así
solo,
como ¡guau! Que lo iban a buscar al aeropuerto, decía, sí. Eso no pasa en otros países, así como decía, eso solo Chile, Latinoamérica, y era bacán como que para ellos haber cerrado la gira en Chile, porque
bacán.
Después creo que se iban para, no sé si Europa, Estados Unidos, para otro lado, pero era como que aquí cerraba en Latinoamérica,
uh-huh.
Entonces para él era bacán, como que no podían creer que Chile era así, que querían volver, o sea... Se va a acabar la banda, pero decía que él quería volver después como
sí.
solista y todo.
Sí, a las bandas les encanta venir a Chile. Yo creo que también tiene que ver con esa inspiración de que cuando tú entregas un arte, por ejemplo, en un concierto, cuando tú estás ahí arriba de un escenario y estás entregando música, con tu entusiasmo y tu pasión y tu felicidad de la música que estás haciendo, recibir el entusiasmo de quien escucha o quien te presencia es súper inspirador.
Es como lo mismo, por ejemplo, que pasa ahora que fue como el de los Juegos Panamericanos.
Ah, sí.
Como que también vi una entrevista de la chica, la Martina, no me acuerdo el apellido, la que ganó como en atletismo. Uh-huh. Y como que decía que para ella fue súper importante como el entusiasmo del público, pues de que igual tenían como esa diferencia con los otros competidores,
sí,
porque estaban en casa, entonces estaba Chile, y es como típico que es como que la gente chilena, ¡vamos!
Sí, porque ganamos todo.
¡Ay, conchetumare! Entonces siempre el chileno es como así, pues ya, sí. Conchetumare, vamos.
Sí, sí, eso.
Entonces ellos era como súper importante esa cuestión, como el apoyo y la euforia como del público, como...
Sí,
y debe ser
inspirador.
Heavy, pues súper heavy, o sea... Yo me imagino así como salir a un escenario y es como no sé cuántas miles de personas que te van a escuchar y es como guau.
Es súper impresionante. Yo fui a... hace unos años atrás... fui con mi papá a un festival que se hace en el sur que se llama Rock en Río y Tata.
Mm.
Y es un festival al aire libre que se hace en la comuna de Itata. O sea, no es una comuna, una localidad, pero hay un río que se llama Itata cerca de Concepción, para allá. Y es como una zona de camping gigante, la gente va a acampar, ¿cachai? Y son como 2 días de música. En un escenario
como
no muy
Gustavo,
grande, claro, así. Como ese tipo de, como un festival al aire libre de vacaciones, porque se hacen vacaciones. Ya pues viajamos, pues, yo dije, mi papá va de gira, yo quiero ir. Pues. fuimos con Francisco y con Julián, el hijo de Fran, el cachorro mayor. Y fue hace tiempo ya, el Julián era bastante más chico que lo que ahora. Y fuimos, pues, viajamos de noche, para Conce, todo, y... Es loco igual que en regiones, bueno, llega menos cosas, po. Uh-huh. Entonces cuando llega algo, cuando pasa algo bacán, como que la gente también se enfervoriza más,
sí,
o se entusiasma más y quiere ir y todo. Y yo me había subido a caleta de escenarios con mi papá, caleta de gente y todo, pero estaba lleno así, había moch, se levantaban uh-huh. tierra, porque como es una zona de picnic, esta era como una cancha, ponte tú una cancha de fútbol, uh-huh. ahí estaba puesta la cuestión. Empezaron a hacer mocha delante del escenario de noche, entonces la tierra que se empezó a subir hacía que las luces se vieran más bacanes. Y eso fue súper loco, porque yo nunca había cantado para tanta gente. Y gritar, onda, como decir, ahora canten, y tirar el micrófono, como hacer así que la gente
cante.
Y que cante,
la gente
es
cante, como ¡guau!
¡Wow! Sí, creo que eso me inspira también, como el... la retroalimentación de quien recibe, ya sea arriba de un escenario mucha gente, o cuando tú, no sé, a mí me pasa cuando le muestro el diseño terminado a mi cliente y le digo,
sí.
esto es, y que me digan, ¡oh,
sí.
me encanta! Es todo bacán lo que eso. Quería, como,
sí.
¡oh, qué lindo! ¡Oh, ya lo quiero!
Sí, es bacán, como esa, es como una satisfacción igual como... Porque aunque igual hay gente como que te dice, no, te doy la libertad para crear, como
sí.
haces tú el diseño, la cuestión, pero como que después te digas, oh, me encanta, y lo amo,
sí,
es como,
lo amo,
es
¿cómo
todo
decir?
Lo que yo quería,
sí.
y eso es bacán
eso
igual.
Es súper, súper inspirador, es súper bacán. Eso.
Sí, ¿y qué otro tipo, por ejemplo, como de cosas hubo que te inspiran, como, no sé, otros oficios, como...?
La gente que hace cosas manuales, como gente que haga, que cree con...
Sí.
O sea, como que lleve a cabo cosas, ¿cachai? No sé, se puede decir manualidades, artesanías, arte.
O sea, a mí eso como que igual me inspira caleta cuando de repente me caigo en mis loops eternos de Instagram o TikTok. Me gusta mucho ver a la gente que hace como cosas con sus manos, pero como cosas como que yo digo, weón, la paciencia que tienen
minucioso,
para crear.
Sí.
Por ejemplo,
las miniaturas me gustan,
sí,
caleta.
Como que he visto cuando hacen, de hecho, que quiero, es que yo quiero hacer todo, ¿cachai? Como que yo digo, ay, yo quiero, como que quiero hacer eso.
Sí.
He visto, por ejemplo, cuando hacen bordados, como en estos bastidores chiquititos que son redonditos, uh-huh. Y hacen, por ejemplo, así una chica que hace bastidores como de insectos.
Yeah.
Entonces, todo lo borda así con hilo, después le pone como piedrecita
y lo hace como en relieve,
y es como,
así,
sí, como, ay, todo chiquitito,
como
así,
un mini cuadrito.
Oh, weón, qué hermoso, así como, sí, la paciencia que tiene para hacer eso.
Yo he visto de esas cositas así, pero enanitas, y se las cuelgan. Son como joyas bordadas.
Sí.
Me encanta.
O también me gusta mucho cuando la gente que hace cerámica, no sé por qué me gusta eso, como que
a mí también me gusta.
Igual la cerámica es como que podía ser de todo también, po, cualquier cosa,
no, cualquier,
o sea, infinitas,
sí,
cosas,
sí,
entonces,
sí,
también es como que eso lo encuentro bacán, y aparte que es todo un proceso que lleva caleta de trabajo, entonces igual yo digo, la gente, ¿cómo tiene la paciencia para hacer esas
amor,
cosas?
Amor, po.
Como
amor.
Que admiro caleta a la gente que hace esas cosas así.
Sí, yo también. A mí me pasó cuando viajé a Tailandia, que fuimos a un templo que se llama el Templo del Amanecer. Watarun se llama, y está al otro lado del río, entonces hay que cruzar en río, o sea, cruzar en una, como un es como un bus,
¿un bus lancha?
Claro, bueno, así, un bus lancha que te cruzan algunos de un lado al otro, porque el Chao Phraya es como el Mapocho, es un río que pasa por todo Bangkok y por otras partes más de Tailandia. Es gigante, es como el Mapocho unas 3 veces de ancho. Entonces tiene puentes, pero están a la supercresta, entonces te cruza un, bueno, y el caudal es de verdad, pues, no como el Mapocho, pero como para que entiendan que es un río que pasa por la ciudad. Y fui para allá, y ese templo, que es gigante, está recubierto, imagínate esto, está recubierto todo el templo por pedacitos de losa,
así como mosaico.
Entonces yo me lo quedo mirando y digo...
Imagínate, wow, el que hizo eso.
No, ¿cuánto tiempo se tardaron?
Pegar las cuestiones.
No, y íbamos con guía. Entonces yo le digo, ¿qué onda esto? Y me dice, sí, esto es... Y le digo, ¿de dónde sacan? Porque tenía patrones como de tazas, como de cosas pintadas. No era un mosaico de vidrio. Se notaban que eran objetos hechos. Y me dice, sí, lo que pasa es que cuando hubo un cargamento de China... que venía con losa, así chorro mil años atrás, venía con losa y cosas para el rey y todo, todos los pedacitos que se quebraron, porque muchas cosas no llegaron buenas, todo lo que se quebró de esa porcelana y losa china, lo ocuparon, lo cortaron, pero estaba cortado en círculos perfectos.
Wow.
Para recubrir este... Y yo así como, ya, espérate.
Uh-huh.
Entonces, primero que todo, alguien hizo tazas y platos,
claro,
que se hizo en, ¿no?, una fábrica de gente a mano lo hizo, después lo pintó, lo trajeron, se quebraron,
después,
y eso que
cortaron.
Y eso que se quebró lo cortaron perfectamente y lo, bueno,
y lo pegaron para que obviamente se viera después,
y es hermoso,
con toda la arquitectura,
claro, y no es simplemente como que ya vamos poniéndolo, no, está, todos los bordecitos son en amarillo, toda la parte de abajo es en azul, ¿cachai? Y tú te acercás y son pedacitos de plata. Yo no lo podía creer, le saqué 1500 fotos y le decía a la guía, ¿cuánto amor? Ay, porque lo miráis, es una cosa así como gigante. ¡Ah! ¿Cómo hicieron esto? Entonces después, cuando íbamos a otros templos, yo también preguntaba, ¿y esto qué? No, esto es la mina de oro. Y, pero ¿cómo es posible? Pues, obvio no lo hace una persona, pues son muchísimas personas a través de muchos años. Pero ese tipo como de dedicación a algo manual me inspira así, me vuela la cabeza y... Oh, Me encanta.
Sí, como que es como ella máxima admiración, sí, inspiración.
Me encanta, me encanta.
Como de pensar que como que igual como un ser humano hizo eso.
Eso.
Ah, y, ah, el humano es capaz de hacer eso.
Me encanta.
De hacer cosas tan hermosas y a la vez cosas tan destructivas.
La, la, la. Ah. Ya, eso no nos inspira. Hablamos a propósito de eso, hablemos de qué estamos tomando.
Nuestro stand comercial de tecitos,
sí.
Bueno, yo ahora estoy tomando, porque ¿sabes qué? Yo como que todos los días mi fase como del desayuno y tomar once, yo siempre tomo cacao con café. Bueno, café que no es café, que yo tomo el eco. Café de cebada, pero siempre tomo cacao. Eso es como que me encanta, no sé por qué. Como que de chica, yo creo.
Te hace feliz.
Pero cacao amargo. Uh-huh. Siempre tomo, me compro ese cacao, el que es como de repostería.
Sí.
Cacao, café. Cuando tengo leche, le pongo leche de soya, de almendra. Y eso. Y ese es como mi calientito, así como de la mañana.
¿Verdad que una vez me viste en tu casa?
Ah, pero
esa era otra preparación.
Esa era preparación para gente invitada, po.
Era brutal.
Ese era bacán.
Espeso, así,
sí, porque
como
ese
que...
lo hice. Bueno, no voy a dar mis secretos de receta, pero ese era más preparado porque ese se hace en una ollita, se pone a hervir y se le ponen varios ingredientes y ese es como, yo lo hice como la receta del que uno tomaba cuando iba a los cumpleaños cuando eres chica, ya,
sí,
así
te
como,
las manos.
Así lo hice.
Oh, estaba delicioso.
Y ese era como full de invierno, pues,
sí,
¿me acuerdas?
Pues, sí.
Y ese día estaba como frío.
Sí.
Sí. Eso no, me gusta el cacao.
Súper delicioso. ¿Lo recomienda?
Lo recomiendo para todos. Y además que el cacao es antioxidante, le calienta la guatita y le da amor a su corazón.
Trate de no ponerle azúcar. Yo les voy a recomendar un té matcha, porque a propósito de que hablaba yo de Tailandia, a mí Tailandia me abrió la cabeza y el corazón y encendió una llama dentro de mí. Yo en mi corazón vivo en Tailandia todavía, yo no vivo en Chile. Yo voy a vivir, yo le digo a Fran todos los días, le digo, yo voy a vivir en Tailandia. Como que yo allá fui más feliz, o sea, no sé cómo explicarlo, es como que yo pertenezco a Tailandia.
Como el otro día que vi un video que una galla decía, yo soy transgera.
Sí.
Porque en toda mi vida he pensado que yo no pertenezco a mi país, yo soy de otro país.
Sí. Eso, yo soy transgera. Estoy de acuerdo con ella, me subo a ese barco. Y a mí todo lo que tiene que ver con Tailandia me inspira máximamente. Con Asia en general, pero estar en Tailandia y vivir allá, nosotros estuvimos un mes, tampoco es tanto, no es como que viví una temporada y eso, pero todo lo que vi allá me inspiró profundamente. Y cuando volvimos a Chile, yo generé un quest dentro de mi ser de encontrar un té matcha que se le pareciera al menos al que tomaba allá todos los días. Y lo encontré, po. Encontré el té matcha y ese les voy a recomendar hoy día porque es de una marca chilena que lo importa de Japón. Es Anamai. ¿Cómo se dice esto? Anamaya. Anamaya té. Igual tiene página web, que es www.anamayate.cl. Anamaya, o sea, el ya es con Y, Anamaya té. Y este té matcha es un té matcha culinario, entonces ellos lo venden, el culinario es porque tú podés cocinar, podés hacer de todo, quequito, en postres, lo que quieras.
Es que podía hacer como cualquier lo que quieras.
Cualquier preparación se puede hacer con té matcha
culinario. Yo no le conozco esas cosas.
Ya, yo te conozco. Entonces, el té matcha
me voy a tener que hacer aquí una preparación para degustar.
Me encanta. Ya, el té matcha este verde pulverizado. Y ellos tienen este té matcha culinario, que es el que yo tomo, que te lo puedes hacer con así normal, ahora lo hice con agüita nomás y listo. O te lo puedes tomar con cualquier tipo de leche, cremita, y hacerte como matcha latte o frío, caliente. Y también tienen té matcha ceremonial japonés, que ese es de ceremonia del té.
Oh,
es brutal.
Eso he visto también, por ejemplo, que encuentro, no sé, de repente en películas, documentales, cosas así, como en general los orientales son tan minuciosos para hacer cada cosa que hacen
todo
en su vida.
Eso me inspira
que
caleta.
Eso es bacán. Eso lo
es
que inspira caleta.
Que creo que tiene que ver con eso, lo que te decía antes, es como la dedicación, la pasión...
Sí.
El gozo de hacer algo me inspira caleta. Por eso yo creo que el oriental, todo lo oriental me llama tanto la atención y me inspira tanto. Uh-huh. Como que yo soy así en las cosas que hago, ¿cachai? Desde cómo me hago un pan en la mañana, uh-huh, o cómo cocino lo que cocino, o sea, lo que sea que yo hago, pongo todo lo que tengo, ¿cachai? Así como que, por ejemplo, ayer tatué unas hojas, o sea, unas florecitas de sakura. Y antes, cuando estaba armando mi mesa, pensé, estas van a ser las flores de sakura más bacanes que he hecho en mi vida. ¿Cachai? Y con esa energía, porque me siento inspirada por la gente que veo que hace cosas bacanes, uh-huh, y que da todo de sí por hacerlas. ¿Cachai? Entonces creo que el oriente me inspira así. Y Tailandia está todo adornado, ¿cachai? Todo, las calles, lo que tú pisas, los pastelones donde tú pisas, las casas, como que su cultura ancestral está en todo, todo lo que ves. Y eso me inspira a caleta, mucho, 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 mucho. Por eso yo vivo en Tailandia.
Eres extranjera.
Yo soy extranjera, sí, vivo en Tailandia.
Bueno, así yo siempre, siempre viví en Escandinavia.
Ah, ¿viste? Igual un tiempo de mi vida viví en Escandinavia porque también me inspira muchísimo.
Es que, como hablando de eso, como que sabéis que yo siempre he sentido que como que nací en el país incorrecto.
Equivocado, sí. A mí también me pasó.
Siempre me ha pasado como que de chica siempre me he sentido como que no me gusta como Chile en general. O sea, ya, si no, uno se pone a hablar como de temas más duros, pero... Es como que siempre porque me ha traído otras culturas, como otras cosas, pero siempre más por el arte en general. Sí, como que siempre he sentido tanta admiración como...
Lo que suena es que me estoy sirviendo más.
He sentido tanta admiración como por el arte, más que nada como que igual europeo, ¿cachai? Mm. Aunque igual hay gente que mejor le puede inspirar el arte latinoamericano, pero a mí nunca me ha llamado la atención. Entonces como que siempre he sentido igual como que nací en el país equivocado. Y en la era equivocada también. De repente igual pienso porque digo como que de repente todas las cosas que me inspiran, como en general, por ejemplo, que a mí me inspira, me gusta mucho el arte, como la historia del arte, uh-huh, en general. Y las cosas como que más maravillosas ya pasaron, po, ¿cachai? Entonces bueno, sí, también digo de repente, como que como un alma vieja, así, cuando uno sí se siente, entiendo, como que eres de otra época, sí, te entiendo, gustan cosas de otra época.
Sí, te entiendo. Pero hay que viajar, yo creo que igual como que aún, mi hermano, por ejemplo, mi hermano me inspira a caleta, uh-huh, como igual dando vuelta al tema a personas,
claro,
que me inspiran. Mi hermano me inspira a caleta porque mi hermano viaja. ¿Cachai? Así como tu propósito es voy a ir a todos los conciertos que pueda ir, ¿cachai? Eso, mi hermano viaja a todas las partes que pueda viajar, como su propósito, y tiene también la fortuna de que su mujer también tiene la misma ola, ellos no tienen hijos, es una pareja joven, ¿cachai? Es ejecutiva, tiene su trabajo y todo, entonces ellos viajan y viajan aparte agilá, así como que ahora viajaron a Egipto.
Ay, también esa cultura es súper llamativa.
¿Qué onda de Egipto? Me trajeron un papiro y yo lo veo y que está pintado en papiro, ¿cachai? Como, primero hay que tienen que hacer ese papel y después pintar encima.
Sí, pues.
Como que no es un todo trabajo, ese proceso... que, como el proceso que no es industrializado, la como, cosa hecha a mano desde cero.
Por ejemplo, igual
cero,
he visto, la otra vez me metí en la bola de ver como un canal de YouTube, uh-huh, que salían como procesos de cosas, uh-huh, así como orientales. Entonces, por ejemplo,
cómo hacen los tatamis.
Pero vi todo el proceso de cómo hacían el tofu.
¡Por Dios! Y uno llega y se lo come.
Y yo decía, ¡guau! Y era todo así como, era como un ancianito así en su casa.
Me encanta.
Entonces, que cosas, no sé, pues, como que pelaba el poroto de la soya, que lo cocía, que la cuestión,
me
después
encanta,
que un colador, y que con unas telas, después no sé qué, lo colaba, sí, y lo hacían hervir, después lo pasaban por otra cuestión que era como de madera. Bueno, decía un video, yo
me
lo
encanta,
vi entero, que dura como una hora.
Me
así
encanta. Yo, documentales es lo mío. A mí me inspira caleta ver lo que hace, cómo la gente hace las,
sí,
cosas que hace.
Sí, a mí igual me gusta caleta.
Y cuando
eso
era más chica, leía mucho, porque también, como yo tengo 40 años, pues entonces también yo no soy de la era del internet. A mí el internet me llevó
como que
la
fuimos
juventud
creciendo
para adelante
con eso, pues, claro.
Claro, pero yo cuando era más chica leía, Entonces, mucha enciclopedia.
El zigzag, mucho, el, sí, Icarito. El Icarito. Yo le tenía todo eso.
Yo también, po, y ir tenía a la biblioteca. Así
como, en mi casa teníamos como una biblioteca de, uh-huh, de esas cosas.
Mi mamá siempre nos compraba esas cuestiones.
Porque tú te suscribías y como que te llegaba toda la semana un, sí, un pedacito de la enciclopedia.
Sí, pues,
y
la
iba y archivando.
Sí, después se empastaba.
Oh, era bacán.
Bueno, yo tengo de esas cosas y yo leía, por ejemplo, las biografías de... Mi mamá tenía todas las biografías de los compositores clásicos. Entonces, uh-huh, como saber la vida de Bach. ¿Por qué Bach es tan brígido? De Vivaldi y todo eso. Y yo las leía y decía, ¡oh, esta gente! Como que me inspira mucho saber las historias de las personas y las cosas que hacen a través de las historias de vida que tienen. Entonces, como digo, mi hermano me inspira mucho porque viaja, pero... A medida que voy sabiendo como de lo que hace la gente que a mí me gusta hoy, me inspira muchísimo más. Como que el entusiasmo se me enciende. Mm. Como, no sé cómo explicarlo.
Por ejemplo, aquí estaba ya hablando como de la enciclopedia y todo eso, me hizo recordar que a mí de chica siempre como quien me inspiraba mucho como la naturaleza. Como en base, sí, a lo mismo, porque,
sí,
bueno, yo siempre tuve, de muy chica siempre tuve computadora, acceso a internet y toda la cuestión. Pero en esos tiempos era como más común, como que uno tenía la enciclopedia en la casa, sí, yo tenía papel. Como... Mis papás siempre como que nos compraban con mi hermana así como enciclopedias de cosas. Entonces teníamos, ponte tú, como una colección de que era como de tomos de cosas de animales.
Me encanta.
Tenía otra que era del universo.
De naturaleza.
Tenía esa cuestión del zigzag, que era como una suscripción que tuve coleccionando. Entonces, sí, de ahí como que siempre me atrajo mucho como el tema de la naturaleza, de los animales, de los insectos.
Oh, y a mí también.
Sí, como la botánica, la, sí, el universo. Tenía una cuestión que era como que hablaba así de la astronomía, uh-huh, y como que siempre eso me ha gustado mucho, como de pensar, como de decir, wow, cómo está creado el universo, el mundo, el planeta,
sí, así
hasta el más mínimo detalle, es tan, sí, heavy,
sí,
o ver así, por ejemplo, como el Fibonacci existe en la naturaleza, así como,
cada, a mí
como van creciendo
eso,
las hojas.
A mí cuando me pasaron eso en la U, o sea, cuando yo estaba estudiando diseño, ya la proporción áurea, ya, ok. Bueno, se divide en esto,
claro, tiene que,
y cuando lo empecé a ver dije, no, espérate.
Porque para, existe, porque existe. Es como un estudio nomás que,
no, es agilado.
Que el humano lo descubrió, pero es, existe, pero sí, en la es, naturaleza.
Claro, como que alguien se dio cuenta.
Eso es heavy, po, eso es heavy.
Es muy heavy, sí. Yo, así como tú, por lo mismo tengo árboles favoritos, flor favorita, animal favorito, que me inspira muchísimo.
Sí.
En la Plaza Pedro de Valdivia está lleno de ginkgo.
Ah,
y yo amo las hojas de ginkgo y las he estudiado y sé dónde está el ginkgo más antiguo del mundo, porque son fósiles vivientes. Es como que viviera, como que pudiéramos ver, no sé, a un tiranosaurio rex caminando por aquí. Es súper agilado y siempre le encuentro algo nuevo. Como que ver que todas las hojitas son diferentes me inspira. Claro, antes podíamos en la enciclopedia tal vez ver la foto y leer lo que, de qué se trataba.
Claro, pero
a mí,
como
verlo
en vivo,
sí.
A mí, por ejemplo, eso me gusta caleta, como de las flores.
Las flores.
Como de cuando voy caminando a cualquier parte, eso acá en Santiago es como lo más cercano que tenemos como a la naturaleza, como las flores que están,
sí,
ahí,
los jardines.
Pero eso me gusta.
A mí también me gusta caleta. Siempre tengo, yo por mi flor más favoritas, o así como tengo muchas, pero a mí me encantan los crisantemos.
Mm.
Y afuera de mi casa hay un kiosco de flores. Y el señor siempre tiene unos crisantemos blancos tan hermosos. ¡Y valen lucas!
Ah.
Entonces yo siempre me compro. En mi casa siempre tengo crisantemos, los pongo en la mesa y todos los días lo miro un rato. Y verlo como se va descomponiendo y se va abriendo, ¿cachai? Y se van cayendo las hojitas de abajo. Me maravilla caleta. Cómo brilla cada uno de los petalitos. ¿Cachai? Que a la luz, incluso las rosas, cualquier flor, brilla. Tiene,
sí,
como
po,
una iridiscencia,
es que tienen...
súper... ¡Wow!
El polen, po. El polen lo hace brillar.
A mí esas cosas me... ¿Qué pasó? a mí todas esas cosas me encantan, como el sol pasa a través de las hojas de los árboles, me quedo pegada, así, yo soy esa persona que anda mirando así para todos lados en la calle, que se queda pegada mirando los árboles, yo paseo, yo soy como un turista, siempre un turista por todas partes, eso me inspira mucho.
Por ejemplo, otras cosas que a mí me inspiran mucho, que también viene como de esta época, como de la enciclopedia y todo eso, pero yo siento que se acentuó mucho más cuando también estaba estudiando y ahí empezamos a estudiar la historia del arte.
Oh, yo si estudiara y algo ahí, en la universidad hoy día...
Historia del arte, oh, sí.
Estudié, vamos, metamos
la yo rayé con eso porque... fueron como 2 años que cada semestre vais estudiando y estudié como diferentes épocas, como lo hermoso, moderno y lo clásico. Sí. Entonces, como que ahí.
Pero eso es formación de diseño.
Es igual. Como guau. Sí. Y ahí, por ejemplo, nació como mi. Vamos a empezar a nombrar gente ahora.
Ya hagámoslo.
Como mi máxima inspiración de que yo rayé así, pero guau. De que conocí a un artista que es de el arte psicodélico, o sea, ya de los años 70, por esos lados, esos años, que se llama Alex Gray. Y Alex Gray, de los años 70, de la época psicodelia, que obviamente es como con este arte inspirado por el LSD y otras cosas alucinógenas.
Los hongos.
Pero a mí me sorprendió mucho... Bueno, una cosa porque él todavía pinta, él está vivo, tiene alrededor como de 70 años.
Él y su mujer.
Sí, tiene un hijo también, pero él hasta actualmente todavía pinta, hace exposiciones, y paralelamente yo en esa época empecé a, también a escuchar una banda que se llama Tool, que es una de mis bandas favoritas, que eso también me inspira demasiado porque esa banda... más allá de la música en sí, de cómo suena, de que a ti te puede atraer como el sonido de la música, yo rayé mucho como con las cosas que hablan.
Con la temática.
Hablan mucho como del humano, de toda esta cosa matemática que está en la naturaleza, sí, de introspección, del universo. Entonces hizo como un match entre cachar como de que estaba esta, por un lado, Alex Gray, que hace como estas obras... súper así LSD, o sea, por ejemplo, si la gente que haya probado el LSD o haya probado hongos,
lo que ve.
Yo cuando probé LSD y yo dije, wow, ahora entiendo por qué Alex Gray pinta lo que pinta, porque de verdad los cuadros son así, es como los colores que usa, los patrones que usa, la inspiración que tiene como con el humano, esa wea es muy cuántica.
Qué brillo.
Entonces, eso para
yo no podría probar esas cosas, creo que moriría.
Paralela, bueno, es mi tiempo de joven y esas cosas.
Yo no podría.
No, ya eso. No. Entonces, paralelamente fue como que estaba escuchando Tool, que también tenía todo este rollo temático, pero Alex Gray le hace como las artes para los discos a Tool. Y lo ayuda también como en los videos, en las presentaciones que tienen. Entonces ahí fue
tu
como un match y fue como ¡wow! ¡No! Y rayé todavía aún más cuando caché de que su disco de Tool, Disco Lateralus, está basado como en la secuencia Fibonacci. No, ahí ya rayé, pero
es que ese máximo. Es que ese señor Maynard es brutal.
Sí, es brígido. Es brígido. De hecho, él lo admiro mucho también como artista porque... tiene varias bandas, pero también tiene ahora una marca de vino. Y la otra vez vi una entrevista de él, como un documental.
Yo lo vi también.
De todo el tema del vino. Y como que yo decía, weón, como hay gente tan. O sea, más allá de que uno pueda hacer un arte en sí, específico, un oficio, pero yo decía, hay gente como tan como exploradora de la creatividad, como que hace tantas cosas. E inspira mucha más gente y es como gente que yo encuentro de repente como que no son de este planeta, así como que yo digo, ¿cómo hay gente tan grosa en su mente para crear cosas y para hacer cosas independiente de la edad que tengan? Y es como esa cuestión,
eso es muy inspirador,
eso, ¿verdad? Yo lo encuentro así demasiado heavy, y me inspira mucho.
Me toca.
Sí, perdón.
A mí me encanta también todo lo que dijiste. De hecho, yo no conocía a ese señor, Gray, y me lo recomendaron. Y cuando caché que ellos, ese matrimonio tiene un templo.
Sí.
Y es a agilado, así. Bueno, nosotros les vamos, si no lo conocen, igual les vamos a poner después el,
sí,
para que lo busquen.
Ahora porque... vamos a hacer una dinámica para que nos sigan también en nuestro Instagram, que sí, vamos a publicar de lo que hablamos, vamos a publicar fotitos.
Claro, para que puedan ver,
para que puedan ver lo que hablamos.
Claro, para que puedan ustedes también investigar y se sientan inspirados también, sí, inspirados en estas cosas. Y es como un museo donde tienen todo su arte,
es
se llama templo.
Es que tienen obras, Alice Gray tiene obras que son, que miden
gigante,
10 metros.
Sí, es como de esas cosas que uno ve en los museos ahora y decís, pero ¿cómo pintaron este óleo tan gigante? Bueno, este señor está haciendo estas, sí, cosas con su mujer. Así que sí. Yo tenía anotado porque quiero hablarles de... Espérate. Espéreme un chiquitito.
Bueno, y a mí, por ejemplo, también otra como arte que me gusta mucho, que es de los años como entre 20 y 40, que es el Art Deco. Y el Art Deco netamente nació más que nada por la arquitectura de ese tiempo. De hecho, si conocen...
Ah, porque son eras
sí, pues
culturales.
Son como eras. Es que el arte en sí... nació por los contextos como históricos, culturales, sociales, claro, políticos.
Claro, entonces existe, por ejemplo, el romanticismo.
Claro.
Y todo lo que de la era del romanticismo está la música,
claro,
el arte,
de todas
la
van haciendo diferentes artes.
Claro. Así, bueno, en las eras más modernas se empieza bastante a como mezclar todo y hoy día ya no sé.
No,
pues, estamos en la era digital.
Hablemos de los tiempos bonitos.
Pero en los tiempos bonitos, claro. Y yo también quería hablar del Art Nouveau, que también está ahí.
Sí, entonces de los tiempos de los años 20-40 es el Art Deco y hay una un edificio súper conocido en Estados Unidos que se llama el edificio Chrysler, y uh-huh, ese es como súper icónico del Art Deco. Uh-huh. Pero hay una artista que a mí me gusta mucho que se llama Tamara de Lempicka.
Me encanta su apellido.
Que es una polaca. Oye, ella me encanta porque primero yo también me llamó mucho la atención porque era mujer. Primero, y era una mujer como súper también como feminista, como
porque
que tenía
igual te
ese
inspira
rollo.
Porque te, cuando uno ve que una mujer hace algo muy
sí,
importante o que marca algo, una se inspira porque dice, oye, yo soy mujer, yo también podría.
Sí,
ah,
eso
bacán,
eso
es
lo que me llama la atención, y más allá en que haya sido como en esa época también. Uh-huh. Pero lo que me llama mucho la atención de sus obras, que son, ella generalmente pintaba mujeres, pero como las pintaba, esa weá era lo cuático, porque en ese tiempo ya se venía hablando como de otras artes que siempre son como más o el óleo, que el puede ser el realismo, el impresionismo, como otras cosas así, pero ella tenía como un estilo como que fuese sido de ahora, así como
muy moderno.
Sí, era como más ilustrativo, pintaba mujeres, pero por ejemplo las mujeres tenían el pelo rizado, pero los rizos parecieran que fueran como cuando tú cortáis como de esas cintas de regalo y la enrolláis, uh-huh, así, como que tenía esos brillos y vueltas, los colores de las telas brillantes, era así, oh, y esa cuestión como que a mí también me impresionaba mucho, como que yo decía, ¿cómo hacen eso pintado? Así como, y lo pintan, y más encima que no existía nada para su época. O sea, como que ella
tenía
como
que inventar
como
todo,
que quebró lo que se venía haciendo, ¿cachai?
Claro, sí.
Entonces eso también es
como la gente
es
innovadora.
Sí, sí, eso. Como que
la gente que innova en
que hace como
que ya se
cosas
están haciendo.
Bueno, que igual casi todos los artistas importantes, icónicos de la historia fueron muy adelantados a su
sí,
época,
po,
por eso fueron
sí,
tan
Da Vinci,
importantes.
Por ejemplo, a mí me vuela la cabeza, yo no todavía no entiendo. Mm. Como que veo lo que sea que él haga, bocetos que tiene del cuerpo
es
humano.
Es que ella, yo creo, por ejemplo, que fue extraterrestre.
De más que sí.
Porque fue una persona demasiada, pero demasiada adelantada a su época, pero ya a siglos.
Sí, es brutal.
Entonces, eso ya es demasiado. O sea, por ejemplo, que tiene bocetos de helicópteros de ese tiempo.
Sí,
¿cachai?
Sí. ¿Cómo se le ocurrió?
Y aparte que era un artista como... Y no era solo artista, era
no,
como
era
artista,
todo,
científico, escritor...
Sí.
Entonces,
sí, yo creo
¿cómo
que
tenía desarrollar tantas habilidades?
No sé, yo pienso que
sin,
era...
sin tener nada como de dónde sacar algo, ¿cachai? Ahora
sí,
uno se mete a internet y podéis leer algo.
Claro.
Y en ese tiempo él como que él lo pensaba en su cabeza.
Sí,
nomás.
Yo creo que era muy creativo y muy curioso, ¿cachai? Como de llevar a cabo, como de satisfacer su curiosidad. creo que eso de repente la vida hoy día es tan y es todo tan inmediato y es todo tan a la mano y es todo tan desechable
que siento que
tal
te
vez
va
la
como,
curiosidad ¿pa qué?
Sí, pues te va como apagando la
claro.
ese como hambre de saber, yo creo.
Sí, sí, porque todo
por lo menos yo siempre he sido así como que me gusta saber cosas.
A mí
entonces
también, soy
igual
súper curiosa.
Siempre como que leo, siempre tengo como el datito de algo, sí. Así como de repente estoy con alguien hablando y como ¿tú sabías que no sé qué cosa? Y tiro un datito así, porque lo leo me da curiosidad o pregunta en mi mente así como, ¿qué será de esto? ¿Por qué pasa esto? Y ahora es más fácil que uno lo googlee, podéis leerlo.
Sí.
Pero siempre yo he tenido como
pero
eso de ser curiosa y de querer saber cosas.
Yo también siento que eso también es inspirador para otros. También. Yo estoy criando, entonces yo sé que la manera en la que yo soy inspira a mi hijo. ¿Cachai? Y él me inspira a mí de vuelta también todo el rato. Y Francisco, mi marido, es súper curioso y se pone a estudiar y me cuenta y yo, ay, nos vuela la cabeza juntos y todo. Yo creo que la gente, como que todos intrínsecamente somos curiosos y somos creativos como raza, ¿cachai? Pero estamos en una época distinta,
sí,
tal vez a lo que fue Da Vinci
en
su época.
Yo siento que igual es como que ya la época, la era moderna, como que te va apagando el cerebro un poco.
Qué rígido,
sí.
Po.
O sea, es como la tendencia del humano a ser todo automatizado, a depender de inteligencias artificiales.
Sí, mi cliente de ayer, Lautaro, él es artista, hicimos unos trueques bacanes que me hizo cosas de madera y todo, unos mueblecitos súper secos. Él me dice, oye, ahora hay máquinas que tatúan. Y yo le dije, yo no le paso mi brazo, o sea, no, qué terrible, imagínate... Te empieza a apuñalar, no sé, ¿cachai? Yo no confiaría en una
es
máquina.
Es que ahí se pierde como todo eso del humano, que al final el humano hace que sea arte y sea un oficio. Po. Porque puede venir una máquina a hacerte,
lo que sea,
por ejemplo, el mismo mueblito de madera, pero no va a tener ese valor y esa dedicación y ese
y
amor como
y la
de hacer algo a mano.
Claro, ¿cachai? Como que es todo lo que nos inspira.
Por eso igual también como... es como una cosa paralela y media contradictoria, que estamos como yendo a una época que es todo más automatizado, robotizado,
sí,
y toda la cosa, pero también hay otra gente, otro grupo de personas que está queriendo como volver atrás con todo lo que es como handmade, como artesano. Entonces igual hay muchas emprendedores y marcas y oficios como que están teniendo más auge por eso, porque hay gente que le gusta pagar porque o comprar o hacer trueque, pero algo que se haya hecho a mano,
sí,
y va a ser único, esa pieza única que tú vayas a tener, que lo hicieron solamente para ti,
con
entonces
amor.
Con amor, y hay gente que le gusta eso.
Sí, sí, hay gente que no está ni mismo.
A mí, por ejemplo, me gusta esas cosas. Yo soy muy
también.
Muy consumidora de cosas como de diseño de autor, de emprendimientos, como que me gusta eso, como que
el valor de ocupar algo que lo hizo alguien por...
Claro.
O sea, sí, a mí esas cosas me inspiran caleta. Y no sé, siento que como redondeando en cuanto a lo que me inspira y me hace feliz es sentir que esto que estoy mirando, que estoy disfrutando, ya sea una película, música, danza, algo de, no sé, una taza, ¿cachai? O algo que estoy ocupando, ropa, lo que sea, o mis tatuajes, fue creado por una o más personas desde su amor, su pasión, su entusiasmo especial acerca de eso que te están brindando. Eso me inspira a caleta, muchísimo. Igual hay tecnología que me inspira a caleta también, como que no puedo creer, como que imagínate que ahora estamos grabando como un programa de radio en un celular, como que, ¿qué onda? ¿Qué onda lo brutal que está la tecnología? Yo igual eso me inspira y lo ocupo a mi favor siempre, pues, como que obviamente me puedo quejar de muchas cosas.
O lo mismo esto de la inteligencia artificial,
sí,
igual la uso caleta, como eso del ChatGPT,
sí, como que
de repente...
¿En qué lo ocupo y qué me inspira para hacer qué? ¿Cómo lo puedo utilizar?
Para referencias, para ideas.
Sí. Yo estaba pensando en esto de que tú dijiste del documental de la señora del tofu. Yo siempre veo documentales en YouTube y todo, y vi uno de caligrafía, de cómo hacían la tinta de caligrafía japonesa.
Oh, sí.
Agilado, así como que bueno, ver los procesos me encanta y me inspira mucho. Y a propósito de eso, de los procesos y todo, yo a principio de año estaba en un proceso muy tremendo de maternidad, muy heavy, porque la maternidad es súper dura. Y está, uno se vuelca tanto al cachorro a que no se te muera.
Porque más encima que intentan matarse todo el tiempo la guagua.
Oye, es tremendo. No, es como, el otro día escuché, es como un chimpancé borracho. No, es muy loco. Entonces estaba en un proceso de maternidad muy intenso y mi creatividad no estaba apagada, pero estaba muy en mí misma, en mi mente. No podía llevar a cabo las cosas que quería porque estaba con una guagua pequeña. Uh-huh. El Iker tenía un año, era complejo. Perdón, 2 años y era fue una época compleja para mí artísticamente. Y artísticamente, porque yo hago muchas cosas. Yo no solo tatúo, también bailo, canto, tengo varias cosas.
Que eso le vamos a hablar en el próximo episodio, de todas las cosas que hacemos.
Sí. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que me sentía súper apagada, como que mi llamita artística, mi llama de artista, Eve Artista, estaba así como ahí. Estaba tatuando y todo, pero estaba ahí. Y conocí una banda muy alejada a lo que yo escucho generalmente, como que a mí el pop me gusta, me gusta todo tipo de música, pero no soy fanática. A mí me gusta más el metal, otro tipo de música. Pero llegó a mi vida el K-pop. Uh-huh. Pero no es el K-pop, es una banda en especial que se llama Stray Kids. Y ellos encendieron mi llama todo este año. Y ha sido súper mágico cómo me inspiran, porque bueno, son cabros súper jóvenes, como entre 23, 26 me parece, 25. Ellos hacen su música ellos, sus coreografías de sus canciones son así brutales. Yo los veo bailar y no entiendo. Te juro, no entiendo cómo lo hacen. Porque yo llevo muchos años bailando y sé cómo es la corporalidad, la energía que tenéis que tener para bailar, y los encuentro brutales. Su música me parece muy innovadora, aunque claro, tal vez la gente que es como está dentro del K-pop es como, ah, sí, es una banda de K-pop. Yo no, entonces para mí es muy wow. Qué loco, la música que hacen es muy distinta a lo que yo había escuchado. Es en otro idioma, entonces eso ya me como, what? Son orientales, porque el K-pop es de Corea. Y también en inglés, como coreano y inglés. Y su estética es súper diferente a lo que yo veía o a lo que he visto en mi vida. Sus personalidades me encienden mucho y ha sido una inspiración brutal para mí. De hecho, volví a bailar desde que ellos entraron en mi vida. Empecé, como que entendí mi personalidad artística. Y es súper loco porque no tiene que ver con ellos. Fue como lo que ellos inspiraron en mí, como la llama creativa que encendieron en mí. Hizo que yo encontrara mi identidad artística como tatuadora, que no tiene que ver con ellos precisamente, sino en lo que me hicieron sentir como artista. A cantar y todo, porque ellos hacen mucho como mini docus de los procesos de cómo hacen los discos y todo. Entonces, ver sus procesos creativos también me inspiró mucho a mí. Es muy cuático porque no son, como digo, no hay un paralelo en lo que ellos hacen y lo que yo hago. No es que se parezca de alguna manera. Pero ver la pasión que tienen...
Pero encontraste como ese punto de que te inspiran.
Me inspiran brígido. Así como que la pasión que veo en ellos, de cómo hacen las cosas, de cómo trabajan incansablemente en lo que quieren y en lo que les gusta y en lo que hacen a diario, me inspiró así... Me explotó la cabeza, así brígido. Y además llegué justo en el momento en el que estaban lanzando un disco. Los conocí y como al mes lanzaron un disco. Y ahora van a lanzar otro mañana. Y la industria coreana de la música es agilada. Si sí. No se parecen nada a Europa.
Es que son del futuro.
Hacia el futuro. Si tienen toda esta ancestralidad y sí, están en el futuro.
Es heavy.
Es súper heavy. Y ellos son súper innovadores. Entonces también me inspiran a como... ver mi límite más lejos, como que no es así como, ah, sí, es que yo hago esto, no. Ir más allá, tomar cursos de cosas. Por ejemplo, yo los veo bailar y digo, yo no puedo bailar esta weá. Es demasiado brutal. Pero dije, pues si yo digo que no puedo, me estoy tirando el conjuro de la maldad de que yo no puedo.
Porque las palabras son
conjuros, sí, crean realidades, sí. Entonces dije, no, yo puedo. y estoy tratando de sacar pedacitos de coreo y puedo, y claro, no me sale como a ellos porque digamos que yo tengo bastante más años. No tengo la rodilla ahí con el colágeno y la elastina, no, pero no, bacán. Ellos como que les agradezco montones haber aparecido en mi vida. ¡Ah! ¡Vienen a buscar la aguja!
Vienen a buscar la el retiro del cortopunzante. Ya que paramos un poquito porque yo le tengo ahí...
La empresa del retiro del cortopunzante.
Claro, de aquí, porque uno como tatuador obviamente tiene elementos cortopunzantes que se desechan y una empresa viene a retirarlo y después se deshacen de esas cosas.
No sé cómo lo harán, pero
Las destruyen, las queman.
Incineran.
Las queman, sí. Ya.
Entonces yo decía que estos cabros como que revolucionaron mi vida artística así agiladamente. Y bueno, todos me inspiran de una forma en especial, pero hay dos que como que no sé si te pasa a ti, pero cuando tenés hay una banda favorita,
es que me pasa de que yo no tengo una favorita.
Ya, pero
no
varias.
No puedo decir una.
No, yo
favorita.
Tengo muchas favoritas, pero este es el momento de Stray Kids, así como que ellos me vinieron a revolucionar mi vida, ¿caché? Entonces, claro, antes.
Pero iba a decir como que te pasa como que de una banda te gusta uno más
claro,
que otro.
Como no sé, generalmente cuando las bandas son de rock o bandas musicales.
Es como el frontman.
Claro, el frontman te gusta y empezás a ver como que él es el que escribe las canciones,
claro.
¿Caché? Entonces te inspira él más que los otros. O el guitarrista, si uno toca guitarra.
Claro.
Así, bueno. Ellos son 8. Entonces igual son 8 personalidades, ¿caché? Igual escaleta de gente. Pero hay 2 en especial que a mí como que me llamaron la atención, más allá de cómo se ven, porque, o sea, pongámonos de acuerdo en que es gente muy bella, ¿cachai? Son muy lindos. Pero más allá de eso, hay uno que es el líder de la banda, que él es como el compositor principal y tiene una subunidad. Y esto es aquí hay una cuestión que yo pensé, bueno, esta gente es genio. Porque yo tengo un grupo de amigas con las que bailamos, que se llama La Clandestina, que es como mi grupo de danza, ¿cachai? Como mi Stray Kids. Y nosotras somos 7. Y siempre hacíamos las cosas las 7. Siempre tenemos que estar las 7, no sé qué. Y después cambiaron las cosas y cada uno se fue más o menos por su lado, qué sé yo. Tomaron clases de distintas danzas y sus distintas cosas. Y ya no éramos las 7 para todo. Y yo dije, ya no podemos hacer nada, pues. Y como que quedó medio ahí stand-by y nos seguimos apoyando y todo. Pero estos cabros me enseñaron que de ellos, que son 8, pueden haber subunidades.
Sí, como si, y al final se crean como submundos de
claro,
cosas.
Son subunidades. Entonces ellos tienen una subunidad, que es la de creación y producción musical, que se llama Three Racha, y son 3. Y ellos son los que componen y producen toda la música de Stray Kids. Y eso a mí como que me abrió un mundo. Y dije, ok, no hay que ser tan... Se puede variar,
claro.
Hay cosas que se pueden hacer. Y tienen otra subunidad, que es el Dance Racha, que son 3, que son los bailarines principales. Y hay otra que se llama Vocal Racha, que son los cantantes principales. Entonces, eso también me inspiró mucho. Y este de que yo, del que hablo, él es de los compositores y es el líder. Y ese cabro es un genio, así. Como que su música es... ¿Qué te pasa? Los arreglos, todo... Es toda música que tú escuchás y te dan ganas de salir corriendo, así, no sé, bailar, que es muy energética y eso. Y el otro cabro que me inspira así como que, podría decir como que hoy día es como mi musa inspiradora, se llama Hyunjin y él es el bailarín, es de los bailarines principales, también canta. Ellos rapean también, como que el K-pop tiene rap, danza, baile, o sea, danza y vocal y rap. Y él pinta. Como que su manera de expresar lo que hace, además de bailar, cantar y tener como su trabajo, su bola artística de banda con Stray Kids, él pinta. Y ver, ellos hacen muchos vlogs, como vlogs de viaje, vlogs de vacaciones, que en YouTube tú te puedes, como tienen todo un mundo que tú podés ver.
Un de universo que, de al final alrededor
de ellos, banda. Claro. Y que graban ellos mismos, entonces, vlogs de viaje. Entonces, él siempre que sale de viaje solo, o sea, va con un equipo, obviamente, de filmación y toda la cuestión, va a museos, compra materiales de... Como que él hace lo mismo que haría yo. Entonces, me inspira caleta porque siento como representación en alguien, ¿cachai? Entonces, él anda solo por todas partes, va a un cafecito, se toma un cafecito, come un pastelito... O va a un restaurante muy rico a comer que le dan ganas de comer algo como del lugar donde va. Bueno, igual digamos que viaja a Japón, ¿cachai? Yo también en Japón haría lo mismo. Va a comprar materiales, como te acordáis el otro día, sí. Ya a los pinceles y eso, y como que se vuelve loco por las mismas cosas que una. Así como, mira este lápiz, este pincel gigante. Eso me inspira muchísimo.
Oye, eso por ejemplo, igual como que... nos inspira como...
¿Los materiales?
Sí, por los materiales. Sí, otra vez cuando fuimos a comprar eso juntas. Y ahora que hablaste de ese artista, estaba pensando que a mí igual me inspira eso, que como yo vivo cerca del barrio Italia, como salir a caminar, sí. ir a mirar las tienditas. Por ejemplo, a mí me gusta ir a, como a almorzar sola en una cafetería que es muy bonita, que me encanta.
Extraño mucho
y eso. Y como ir mirando, así escuchando música, como que veo cosas... Sí. Y como que eso igual me gusta.
Sí, pues el como el cotidiano. Mm. Sí, a mí eso me inspira mucho. Yo ya no lo puedo hacer mucho porque como tengo el Iker pequeño, igual mi vida es muy de mamá. Mm. Entonces también verlo a él hacer esas cosas que yo siempre hice antes, me inspira a caleta. Y él pinta y cada tiempo libre que tiene, pinta. Y a veces se queda hasta tarde en la noche pintando y sube como fotos a su Instagram o a otras plataformas que tienen de lo que está pintando. Y a mí me pasan esas mismas cosas. Mm. Entonces, verlo en otra persona igual me inspira mucho. Mm. Además que él me gusta mucho. Entonces, como que siento que me identifica, me inspira y hago como el paralelo. Como que también me inspira mucho entender de que somos todos muy parecidos como humanamente. Pero de repente uno vibra especialmente con alguien.
Claro, con diferentes cosas.
Claro, y a pesar de que yo no lo conozco, no tengo... O sea, yo... puedo decir quién es él por lo que él muestra, lo mismo nosotras, por lo que mostramos, la gente puede saber quiénes somos. Los humanos somos personas profundas, así como que nos pasan muchas cosas. Entonces uno nunca puede realmente saber lo que le inspira a otro.
Por ejemplo, en general, cuando dijimos que íbamos a hablar como de este tema en este episodio, que era como, ¿qué nos inspira? Y yo empecé a pensar y como que dije, como, ¿qué es inspirar? Y como, inspirar, y así como Wikipedia.
Inspirar. Respirar.
Sí, pues, como quien te inspire es como que algo, alguien o un acto te provoque como tu creatividad.
Sí.
A desarrollar como que tu creatividad.
Claro. Yo siento eso, que es como que enciendo la llama
eso
dentro
es.
De ti.
Entonces ahí empecé a pensar, como que yo dije... Para mí, número uno máximo, que es como que verdad que a mí me da como la energía vital que necesito en mi vida, es la música. Porque
también.
Yo es como que escucho música todos los días,
sí.
Todo el día. Como que no me gusta estar como en ese silencio como de no escuchar nada, uh-huh. ¿Cachai? Entonces siempre es música o me gusta mucho también ver como películas, documentales, series, cosas así. Entonces ahí
confirmo.
Ya, claro, y ahí empecé como a ya darle más vuelta a la cosa de todo lo que hemos hablado. Pero en general es como la música, si bien yo no tengo como un artista así como que me pueda como representar tanto, pero en general es como que la música se hace como parte de mi día a día, porque de repente, por ejemplo, cuando voy a, no sé, pues voy a dibujar algo, es como, y pongo música.
Claro, ¿cachai? Y el mood que te
porque
da
si
la música.
Porque si dibujo igual. Sin música, como que no me nace, no me fluye.
No te fluye.
Claro, entonces sí. Como que siempre tengo que escuchar música. Ah. Y yo generalmente mi tipo de música es como ya el rock, grunge, igual de repente un poco metal.
¿Como 90s, 2000?
No, yo soy como entre 70, 80, 90. Claro, ya una Le Bros, que es esas 2000 de 1000. Que la próxima semana voy a ir a Le Bros.
Yo amo Le Bros, le he presentado Le Bros a muchísima gente y le he contado a muchísima gente que viene y yo no voy.
Yo salí como los caché por Spotify.
Ah, te lo digo.
Como en pandemia, sí, porque yo siempre, es que por lo mismo, como yo escucho mucha música, a mí me gusta siempre estar como cachando música, buscando, oye, esta banda, por ejemplo, este artista tiene compuso para esta otra banda y no sé qué. Ay.
Yo también.
Y también,
eso,
por ejemplo,
encanta.
Me gusta mucho, ahora se me ocurrió como alguien que sí me podría inspirar, que estaba pensando como en alguien vivo, que eso es heavy, po,
no,
¿cachai? Como de los artistas que a mí me gustan.
Pero Chris Cornell igual te súper inspira.
Sí, pero por ejemplo, no. Ahora actual, podría ser Steve Wilson, que es el vocalista,
¿sí?,
de Porcupine Tree.
Sí.
Ya, y él, yo lo encuentro así... Es que aparte que me inspira, es como mi amor platónico, porque lo encuentro como un hombre tan íntegro, tan sabio, tan culto, tan el, o sea, él tiene su banda, produce, no sé, he visto entrevistas, documentales, como lo que habla, lo que tiene, como esa relación como del humano, persona, del universo, y como que, no sé, está en su entrevista, así en su casa atrás, fuera, llena de vinilo, y es como... Oye, esa gente la encuentro así, como tan... Que crea tanto, así...
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Eso me pasa demasiado bacán con él. Sí. Pero en general, para mí es como el día a día, lo que me inspira el día a día, me motiva y como que me hace fluir, me hace como querer vivir las cosas y querer motivarme en la música siempre.
Yo igual necesito silencio.
Y es como la música, que decía, como que yo igual escucho rock, grunge, metal y toda la cosa, pero igual como que me he puesto de repente a escuchar pop.
Y vacilar y suache.
No, no, pop así como...
En un matrimonio.
No, no, pero el pop así, ponte tú, como más chill, como la onda más de ahora, así, como esa... ¿Cómo que es eso? Como esas músicas que son como un pop más tranqui, no es como...
Como de escuchar,
no es como pop así... Britney Spears pop, ¿cachai? Pero es como una música que suena, como esas músicas que se hacen virales de... Como que eso me he puesto a buscar, pues, como cuando se hacen como esas para músicas Reels, virales de Reels, busco quién es. Y como que me hizo un playlist de músicas, músicas que le puse para estar relax. Entonces a veces también para hacer cosas pongo como esa música.
Sí, yo también tengo, bueno, uno de mis hobbies máximos es hacer playlists. Tengo playlists para todo. Y también me gusta eso, como que la música me inspira, siempre me ha inspirado, siempre. Y igual aclaro que no es como que... A mí me gusta toda la música igual que a ti. Me gusta mucho el rock, el metal. La banda que yo tenía era de rock. La banda de mi papá es de heavy metal. Yo siempre... O sea, si yo tengo que decir que soy algo, soy metalera. Siempre lo fui. ¿Cachai? Entonces también la gente cree que es broma cuando les digo que me gusta Stray Kids. Como, porque además tampoco es mi generación, ¿cachai? Ellos tienen la mitad de mi edad. Es
como lo que habíamos hablado la otra vez también, que como que uno va evolucionando.
Sí, y al final te da
lo que va viviendo, sí, porque obviamente... Sí,
ya no me voy a vestir de negro con bototo 40 grados de calor.
O sea, si querís, da lo mismo. Igual sí, pero es, no es como antes cuando... Como no, cuando tú eres más chico y es como, ¿qué estilo eres?
Sí, ¿ah? Sino que poser.
No, sí, no eres true.
No eres true. No, yo era true, era entera true. Siempre fui muy true. Y ahora, claro, no. Pero... Como digo, sí, la música siempre, siempre, pero necesito el silencio. Yo cuando llego a mi casa necesito silencio, que nadie me hable, nadie... Por eso también...
Bueno, es que yo paso sola, entonces como sí, que siempre hay silencio.
Sí, pues, mi vida siempre fue muy así, igual, pero ahora, claro, yo extraño esos momentos de como ser yo sola, piola, déjenme piola, que también me inspira mucho estar sola. Y bueno, tanto me inspiraron estos cabros la vida que hice toda una tienda alrededor de Stray Kids.
Sí, pues la Eve tiene, su emprendimiento.
Sí, mi emprendimiento de tazas, que se llama Cup of Stay. Sí. Y Cup of Stay, porque el fandom de Stray Kids se llama Stay. Y aquí viene otra cosa que me inspira, porque Stay, que se podría decir como que es el club de fans, que es mundial, ellos le pusieron Stay. Todas las cosas que ellos hacen son muy conceptuales y eso también me inspira caleta, que no es nada al azar, está todo súper hilado, no, una pues cosa yo, con la otra.
Yo que por ejemplo a través de ti conocí eso porque te he hecho las tacitas y como que ya he cachado todo lo que hacen, pero es que no,
es agilado.
Un equipo de marketing brutal, ahí brutal, que hacen todas las cosas.
Sí, no, es brutal, ellos manejan un como que, no, es brutal y me inspiró mucho y hice mis tazas. Y el fandom me ha inspirado mucho porque es gente muy creativa. Que la gente con la que me he topado así, es gente muy, muy bacán. Son muy amorosas. Y he ido a eventos también a vender mis tazas y todo. Es como muy... Siento que me ha tocado ver como cosas muy sanas, muy artísticas y muy bacanes. Porque se hacen grupos de danza, como que las cabras se juntan a bailar las canciones y se aprenden las coreografías. Y yo las veo bailar y digo, ¡así se puede! ¿Cachai? Y eso me inspira mucho. Así que ahora volví a bailar, hice mis tazas de ellos, estoy encendí mi espíritu otra vez y me dieron ganas de volver a hacer cosas. También lo del podcast nació a través de que tenía encendida de nuevo esta llama y conversamos.
Como de
y
hacer cosas, sí.
Sí, como es que, de llevar a cabo las cosas.
Es que yo creo
cosas.
Que igual también a ti te pasó lo que hablabas como más de tu fase como maternal.
Sí,
pues. Y a mí me pasó que igual yo me sentí en un momento como apagada cuando estaba como muy metida en la parte como de administrar el estudio. Entonces,
porque siento es muy que, ejecutivo.
Sí, pues, estaba como muy ejecutiva, no estaba como que había dejado de lado muchas cosas como más artísticas o más quizás más personal igual. Entonces, cuando ya fue que volví a tatuar sola y empezamos a juntar y todo, como que ahí también me motivó a hacer más cosas. Pues, sí, entonces, también es como lo del mismo podcast, el emprendimiento, la Fusion. Sí. También como ser más creativa para hacer los diseños. Entonces igual eso también es súper importante, como tocar ese punto de que al final, aunque muchas cosas te pueden inspirar, pero es como también como en qué etapa está de uno mismo,
sí,
¿cachai? Sí. O qué cosas estáis pasando como anímicamente, físicamente, mentalmente, energéticamente.
Y el grupo en el que está ahí inserta igual, porque también lo mencioné anteriormente, yo tengo la fortuna máxima de rodearme con gente creativa que me inspira. Entonces yo igual sé que cuando tengo una idea, ya sea que mostrársela, ya sea que le voy a decir, oye Fanny, hagamos esta cuestión porque se me ocurrió, yo sé que tú me... ¡Oh, sí! O a la Cami, o a la
Mirabai. Por ejemplo, a mí eso me pasa como con mi hermana. Uh-huh. Mi hermana, de que yo nombré, que tiene su empresa que se llama Confit Pets. Ella, por ejemplo, no tiene nada que ver como con la parte como artística ni nada de eso, pero ella es súper creativa. Como que yo trabajo con ella para su empresa... entonces a veces me habla y me dice Tiffany. Así me dice mi hermana. Entonces me dice: Tiffany, se me ocurrió que podríamos hacer esto y esto y esto otro, y vi esta referencia y no sé qué, y yo voy a grabar un video y voy a decir esto y ya. Y yo como que ahí como que de su idea como que ya le doy más estructura y se la armo y la llevamos a cabo. Pero ella es súper creativa, siempre está como dando vueltas, cosas que hacer, y hagamos esto y viendo referencias y toda la cuestión. Y ella me dice: ya, pero tú preocúpate de esto porque tú eres la creativa de la familia, yo no soy creativa, y la cuestión. Y yo le digo: no,
no puedo,
no digas que no eres creativa, le digo yo, porque las palabras crean magia. Le dije yo: sí, no, tú eres súper creativa, a lo mejor yo puedo tener más herramientas como teóricas de hacer cosas y ya llevarlo a cabo, pero ella es una de las personas que me inspira, como porque es como súper creativa y es como súper como motivada, y al final como todo lo que la motiva a hacer más cosas es como el amor que le tiene a los animales, y particularmente a sus perritos, pero es como que su negocio da como vuelta en eso, ¿cachai? Y esa es su inspiración.
Es lo que te digo yo, que la inspiración creo que es precisamente eso, es el amor que uno tiene por aquello que va a hacer, ¿cachai? Ahora, si ese amor tiene amor, pasión, el entusiasmo y esa llama está prendida, podía hacerlo.
Pero y es como eso mismo que decís tú, como de tener un feedback también, ¿po?
Sí, pues porque, por ejemplo, yo cuando estaba en este momento medio apagado de mi llama, yo seguía siendo creativa, pero el momento en el que estaba viviendo no me permitía
hacerlo. Te dejaba como fluir.
No, en ese sentido, porque yo estaba fluyendo en mi creatividad de madre.
Claro.
¿Cachai? Era álgido tener una guagua tan pequeña. Hoy día el Iker está mucho más independiente y ahora está con el tatanés y papito, y yo puedo estar acá grabando contigo. Entonces también yo me permito que esa llama se encienda,
claro,
y no la estopeo.
Y ahora estoy on fire,
digo que se me prenda el ki.
Igual, ahora estoy on fire con todas las cosas que estamos haciendo, y quiero hacer muchas más, y quiero viajar por el mundo. Siempre quiero viajar por el mundo, pero ahora decreté.
¡Ah, me encanta!
Decreté con una amiga que nos vamos a ir de viaje, pero está como para el 25.
Ya,
23-25, o sea, 20-25, pero ya como que nos estamos organizando así como para viajar y todo.
Creo que eso es lo que hay que hacer, como que dejar de lado el me gustaría, yo quisiera, igual sería bacán. No, es yo hago.
Voy a hacer esto, yo voy a hacer esto.
Yo creo, yo hago,
Y también lo otro, como lo que decíamos, de no decir como es que yo no puedo yo no soy esto. Es que, por ejemplo, gente que cuando te cotizan un tatuaje, no sé, y dicen... es que yo no soy creativo, o es que yo no sé no soy bueno para dibujar, y es como no digas que no eres algo, ¿cachai? A lo mejor obviamente uno no nace sabiendo cosas, pero no es como que no eres capaz de hacer eso. O sea, las palabras son potentes y son magia.
Sí, son úselas,
conjuros. Úselas a su favor.
Sabiamente.
Sí.
En ser felices. Inspírense.
Inspirémonos. Oye, sí. Y ahora, para ir cerrando este episodio, que estuvo bueno, me gustó, porque se dio harto así como más para hablar. Vamos a nombrar nuestras recomendaciones de Instagram, como todos los episodios.
Yes.
Y a propósito de que yo hablé de que me gusta mucho como la gente que hace cosas con sus manitos, hay una chica que hace
cerámica.
Y se llama, para que la busquen en Instagram, se llama amorfo.cerámica. Por Paulina Lorca, Santiago de Chile, celebrando lo irregular, talleres de cerámica. Y me encanta ella. Yo no sé cómo la encontré alguna vez, la sigo hace años, creo que por Instagram, pero no la conozco en persona ni nada. Pero me encanta las cositas que hace.
Es que su estilo es muy especial.
Sí, de hecho aquí le estoy mostrando a la Eve. Ella hace, por ejemplo, tacitas, teteritas, hace también más decorativo. Pero el estilo particular, unos patitos. El estilo particular que
amorfo,
claro, es bacán y lo hace, es amorfo, pero lo hace tan bonito a la vez.
Sí, es como tierno, lindo.
Sí.
Se ve, no es amorfo, es como
irregular.
Especial.
Fuera de los patrones.
Pero, sí, pero se le nota mucho la prolijidad.
Mira ese patito, así sí. Como pintado.
Es muy prolijo. Pero se sale de los cánones normales sí. De una taza o lo que
no,
sea.
No, hermoso.
Súper hermoso. Su paleta de colores súper linda.
Sí, y ella también, por lo que he visto, hace clases, hace talleres, así que sea la gente y le interesa para que la sigan en Instagram. Igual ahora, como comentamos, vamos a subir alguna fotito y la vamos a etiquetar para que también lo vean en nuestra
redes. Para que no se queden, que les hablamos qué es y tal vez no puedan buscarlo,
claro.
Los vamos a empezar a etiquetar. Yo sobre arte, bueno, yo en realidad, yo tengo tres cosas que quiero recomendar hoy día porque tienen que ver con todo lo que hablé. Y uno, por supuesto, es que les quiero recomendar a Stray Kids. Ja. Y en Instagram se escribe Real Stray Kids. Y ellos ahora van a lanzar un disco que lo lanzan mañana, entonces hay mucho material. Así como que si no los conocen y les gustaría cachar de qué se trata, llegaron en el momento exacto porque ustedes escuchan esto el lunes, bueno. Tal vez cualquier día, pero lo van a escuchar después de su comeback, así que llegan justo al momento así como de escuchar algo nuevo y bacán. Así que les recomiendo a ellos.
¿Tu tienda, po?
Obviamente mi tienda, que se llama Cup of Stay, que también lo vamos a etiquetar para que vean todas mis tazas y las cosas que hago alrededor de ellos. Y con ellos mismos les quiero recomendar a mi amiga Mirabai. Búscalo, por favor.
Aquí la secretaria sí. Procede.
Sí, por favor. Se llama Anima. Punto. Está. Anima XP Mob. La Mirabai es mi amiga de hace chorro mil años de danza. Y nosotras bailamos juntas. Y yo la metí a ella en el gusto por Stray Kids. Y ella hace clases de danza tribal, en mi espacio Ayutthaya. Y ahora va a empezar a hacer clases de las coreografías de Stray Kids.
¡Ah, qué bueno!
Porque ella tiene el talento de poder sacar coreos. Yo no tengo, o sea, yo puedo, pero me tardo mucho. Y a mí me gusta más que me enseñen a bailar, ¿cachai? Entonces, algunos sábados de ahora a fin de año, ella va a tener clases de ciertas partes de las coreos. De Stray Kids y tiene clases regulares de danza tribal en el espacio Ayutthaya, así que ella la vamos a recomendar. Y de ella quiero decir que ella me inspira a caleta porque así como yo te digo cosas a ti, Fanny, tú prendí al tiro, la Mirabai hace eso conmigo con danza. Yo le digo, Mirabai, escucha esta canción.
Y saco al tiro la coreografía.
Escucha esta canción y dime qué te parece. Bailémosla y ya. Bueno, y lo hacemos, ¿cachai? Así como máxima. Y ahora vamos a bailar una coreo que hicimos, la vamos a bailar el 25 en la muestra de la escuela de otra amiga.
Ah, qué
porque bacán. Como yo te decía, yo tengo un grupo de danza, yo un colectivo de danza arte y la Fita tiene su muestra y vamos a ir a bailar ahí con la Mirabella.
Qué bacán.
Así que también a ella la recomiendo mucho, a mi Mirabella.
Yo quiero recomendar otro Instagram, pero son unos chicos que son de UK, se llaman Birdhouse 197, George and Joshua, y ellos hacen de estos tipos como invitaciones de matrimonio.
Sí, aquí dice creando.
Dice creating como unique wedding stationery.
Stationery. ¿Qué será stationery?
Se llama como cuando haces papelería.
Ah, ok.
Entonces ellos hacen como todas estas cosas que son papelería, invitaciones de cosas para matrimonio. Pero lo bacán que hacen ellos es que todo es como cuando es como se hace esta técnica que es como folia sobre papel que se hace,
folia dorada,
que se lamina.
Sí.
Eso hacen. Y su lo bonito es que todos sus diseños son como basados en como en lo místico. En el tarot brujístico del cosmos, como de esas cosas.
Ay,
o sea, si yo me casara, yo quisiera esa papelería para mi matrimonio.
Qué bonito está.
Son cosas muy bonitas.
Sí, muy lindo. Y esas cosas me encantan.
Y me encanta como que hacen todo así. O sea, me imagino, obviamente, igual deben imprimir cosas, pero esta técnica en especial, que es folia, se va haciendo como a mano. Entonces, eso lo encuentro...
Es como papelería de lujo, igual.
Sí. Sí, bueno, súper es como bello. Masiva. Es muy bonito.
Artesanal.
Y se llama, como les decía, para que lo busquen, Birdhouse 197.
197. También los vamos a etiquetar. Ya, yo de tatuador, quiero recomendar a mi maestro tailandés de tatuaje. Se llama Ayarn Peng. Ayarn significa maestro en tailandés. Y bueno, su nombre es Keng. Y yo tuve la fortuna de que él me enseñara la técnica de tatuaje hanpok tailandesa que se llama Sakyant. Y lo recomiendo no porque puedan tatuarse con él, porque en realidad habría que viajar a Tailandia. Y nosotros en un momento nos aventuramos en tratar de traerlo a Chile y no fue posible porque muchísimas cosas técnicas y de
íbamos a traerlo como
presupuestos
con
para traerlo
Tattoo Studio.
Y no fue posible porque es complejo, pero es algo que yo así es un sueño para mí poder traerlo, que ustedes pudieran recibir tatuajes con él. Pero ya caché que es demasiado peludo hacerlo, así que bueno, se los recomiendo. Lo vamos a buscar para que pueda mostrarle algunas cosas. Su Instagram es aj.keng. Keng se escribe, ese es el primero. Keng es con K. Keng guión bajo Taisakyant. Y él hace tatuaje tradicional, mágico, ritual tailandés. Y a mí eso me vuela la cabeza brutalmente porque el Sakyant es magia. Son símbolos ancestrales que se tatúan desde el año cero en Tailandia con un palito y una puntita filuda. Y es tatuaje espiritual, mágico, es máximo. Así que se los recomiendo mucho que vean de qué se trata, porque... No es posible recibir un Sakyant si no es de un Ayarn, de un maestro de tatuaje tailandés, ya sea monje o sea un maestro. No es posible. Si ustedes agarran un como diseño en internet, que hablamos de eso en el episodio anterior, si agarran un diseño de internet de Sakyant y se lo pasan a un tatuador cualquiera que se los tatúe, sí, lo van a tener, pero eso no es un Sakyant. Un Sakyant es el ritual de recibir ese tipo de tatuaje. Entonces, no es lo mismo. Pero sí siento que en la historia del tatuaje, lo que significa el tatuaje ritual y en la belleza de la técnica, me gustaría mucho que lo vieran porque a mí me inspira muchísimo. Me inspiró mucho aprender la técnica y seguir viendo lo que él hace me inspira muchísimo. Porque además Tailandia, y como ya les dije, yo vivo en Tailandia en mi corazón.
De tatuador, tatuadora, que la verdad no sé qué género tiene. Se llama Amalthea Tattoos.
Amalthea Tattoos,
No sé de dónde es tampoco. Es que sale como que va a diferentes partes,
sí,
pero...
Sí, como en alemán y...
Dice Black Liquid Tattoos and Aquarelle. Y es un artista que me encanta.
¡Uy, se parece a
sí,
eso!
De hecho, como que el tatuaje de mi brazo, como que nos inspiramos en su trabajo.
¡Qué bonito!
Porque hace... Principalmente son como de estos tipos de tatuajes que se llaman fluid, porque son como líneas que van fluyendo como con la propia forma del cuerpo. Como que fuesen humos, líquidos, una cosa sí, así.
Y acuarelados.
Y acuarelados. Pero particularmente este artista lo encuentro como super heavy. Por lo menos, yo conozco varios artistas que hacen esto, pero este particular lo encuentro como que tiene su estilo muy particular, ¿cachai? Como muy, sí, es muy
resalta dentro muy del él, estilo.
O ella, sí. Y es bacán como lo que más me gusta, que eso. Eso como que me inspira más como ya netamente del tatuaje, como va usando las mismas formas del cuerpo para fluir como el tatuaje con el propio cuerpo, ¿cachai?
Claro, adornar como adecuadamente eso es lo bacán. Según la línea del cuerpo.
Sí. Más allá de que, por ejemplo, los tatuajes quizás no tienen como alguna forma en específico generalmente o que pueda significar algo generalmente, pero es lo bonito.
Parece que es ella.
Debe ser, no sé, la verdad no la investigábamos si es hombre o mujer, pero
hermoso.
A grandes rasgos lo que me gusta eso, de cómo ocupa el propio cuerpo como para fluir y cómo darle las formas, cómo darle la...
¡Oh, qué lindo!
Sí, es bacán.
Tiene también un trabajo de hecho, como de peso lineal súper bonito.
Hay una... O sea, el tatuaje de la espalda que tengo que me quiero arreglar y quiero como cubrir, me lo quiero hacer así como en este estilo.
Hermoso.
Como que esa me inspira mucho. Me gusta. Y para el trabajo que hago yo, porque es como acuarela y todo sí, eso, me gusta sí, caleta.
Mucho color, bello. No la conocía, muchas gracias.
Ay, se llama Amaltea Tattoos.
También lo vamos a dejar.
Ya. Ah, ya, yo, y la última recomendación que les quería dar, que a propósito de que yo decía que a mí me gusta mucho ver películas y documentales y cosas de audiovisual, quiero recomendar una de mis películas favoritas, que es mi libro favorito también, que es The Orange Clockwork, La Naranja Mecánica.
Yes.
Y yo les recomiendo, si les interesa este tipo de como de arte, digamos, del séptimo arte, pero que también lean el libro, porque el libro es diferente el final a la película, para que sepan, datito. Sí, porque Kubrick como que obvió el último episodio, el último capítulo del libro, entonces el final fue diferente. Entonces ahí para que vean
sin spoiler
claro, para que vean el o sea, lean el libro que es de Borges y vean la película que es de Kubrick, que es uno de mis directores favoritos, yo rayo así con él. No he visto todas sus películas, pero he visto la gran mayoría.
Qué bacán.
Y es bacán como él usa el recurso obviamente propio de la cámara para generar diferentes como sensaciones en la cámara, los planos que usa, también usa mucho la matemática del tema del Fibonacci también, la perspectiva y todas esas cosas, sí. Entonces eso es bacán, y de hecho hay un video en YouTube, no recuerdo cómo se llama, pero si uno lo busca así como películas de Kubrick, como Fibonacci, una cosa así, sale como un
es como un edit.
Sí, pero sale como que va mostrando todas las tomas de las diferentes películas y cómo calzan en las mismas como simetrías, perspectivas, en cuadre y todo.
Qué brígido, porque en realidad él no, normalmente las películas tienen como los equipos, tienen director de fotografía, director de arte.
Es que el cubre era como que estaba metido todo, po.
Claro, porque sí, es su película, po.
Sí.
Entonces, claro, él sabe lo que quiere ver. Es que de repente uno lo tiene en la cabeza, po. Tú ya lo viste. ¿A ti te pasa eso?
¿Cómo? ¿Qué cosa?
Que cuando tú creas algo o estás explicándole algo a alguien, tú ya lo tienes en tu cabeza.
O sea, a mí siempre me pasa. O sea, ya, a mí po. Como que yo
entonces, todo él ya lo sabía, po. Él ya sabía lo que se tenía que ver en su película, entonces claro, tal vez no necesitaba que alguien más lo interpretara para que viniera a hacerle la fotografía o...
Sí, pues.
Oye, la cámara va acá porque esto va así.
Mira, ahora encontré el video para que lo busquen en YouTube, se llama La simetría de Kubrick.
Hermoso, es cortito.
Sí, es cortito, casi 2 minutos. Pero ahí va mostrando como para que entiendan cómo él usa este recurso para pa sus películas.
Qué bacán, cuando cortemos aquí lo vemos.
Bueno.
Ya, me encanta.
Así yo me que sentí súper inspirada en este sí, episodio. Sí,
así que eso es todo por hoy.
Eso es todo, amigos.
Espero que les haya gustado, que se inspiren también, sí. Que busquen sus propias inspiraciones para hacer sus cosas sí. De su día a día.
Sí, no tiene que ser artística. No, pues si cada uno tiene para hacer todos, sus cosas. Sí, para todo en la vida hay inspiraciones.
Pero esperemos que este podcast sirva de inspiración sí. Para su día a día.
Ya, eso yo espero también.
Ya, así que nos vemos en un nuevo episodio que vamos a hablar de tatuadoras multitask. Sí. Pase ahí para que estén atentos.
Una que hace de todo. Ya. Así que tomen agua.
Para cuidar sus tatuajitos.
Sí. Adiós.
Chao.
Chao.